Muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo, hayáis pasado con mucha fuerza, con mucha alegría, en armonía y en la paz del corazón tranquilo, en nuestra siempre esperada, alegre y hermosa víspera del Shabbat. También hoy, durante este sagrado día del Shabbat, y que continuéis y continuemos pasando ya en este final, en esta tarde-noche de este sagrado día del Shabbat, con mucha alegría, con sana alegría, con fuerza, en armonía y en la paz del corazón tranquilo. Feliz día del Shabbat. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial, paz inverencial. Hemos escuchado una bellísima canción original de la India. Es una canción dedicada a la Gran Madre, a nuestra Madre Divina Kundalini. Por eso lleva el título Maha Durga, que es la Madrecita Divina dentro de cada uno de nosotros, nuestra Gran Madre, íntima, individual, particular. Mas en otro nivel, es la madrecita cósmica, la madrecita divina del dios Ganesha, el dios hindú de la sabiduría. Queríamos pues hoy deleitarnos alimentando las emociones superiores, escuchando esta bellísima canción, interpretada por una voz bellísima. Es una interpretación bellísima, pero lo más importante es que dirigimos estos cantos a nuestra Madrecita Divina Kundalini, dentro de cada uno de nosotros. Nuestra Madrecita Divina, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser, cuya morada es dentro de el templo corazón de cada uno de nosotros y de cada criatura, de todos los seres. Antes de dedicarnos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, al tema que queremos dedicarle en esta noche, muy especialmente a nuestra Madrecita Divina Kundalini, dentro de cada uno de nosotros, quisiéramos hacer algunas aclaraciones con relación a lo que expresamos en nuestra pasada comunicación, en la cual comentamos que después de la obra y misión del venerable maestro Don Moisés, no habría otro guía espiritual, me refiero públicamente, puesto que Él es el último pastor fiel. Sin embargo, hemos de tener siempre presente el regreso de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, como el Buda Maitreya, como el Kalki Avatara, de esta nueva era del Acuario, como el quinto ángel del Apocalipsis. Mas hemos de comprender también que nuestro venerable maestro Samael Aun Beor vendrá ya al final a recoger el resultado de la obra. Mas entre estos tiempos y aquellos momentos ya del cierre final, cuando aparezca el quinto ángel del Apocalipsis, a recoger las semillas fértiles que hayan germinado, que hayan florecido, que estén dando frutos, para conducirlas en un nuevo éxodo hacia la nueva tierra de promisión, en la isla del Éxodo. Así que, en este tiempo, entre este tiempo, la misión pues corresponde al venerable maestro Don Moisés, y no habrá otro guía en todo este proceso. Queríamos pues dejar esta aclaración, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Quisiéramos también referirnos a las enseñanzas de nuestro venerable maestro Rabolú en dos de sus grandes obras, en el libro Ciencia Gnóstica y en el libro Orientando al Discípulo, con relación a la aparición de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor. Le hacen la siguiente pregunta a nuestro venerable maestro Rabolú: mientras suceden estas cosas, ¿cuál es la labor del maestro Samael? Respuesta de nuestro venerable maestro Rabolú: el maestro Samael, de aquí allá, ya ha terminado por Europa su misión. Y luego le preguntan: el venerable maestro Samael, ¿en estos momentos tiene cuerpo físico? Respuesta de nuestro venerable maestro Rabolú: tiene su momia en acción. Pregunta: ¿está trabajando ya? Respuesta de nuestro venerable maestro Rabolú: está trabajando ya. Pregunta: ¿pero en la tercera dimensión, plano físico? Respuesta de nuestro venerable maestro Rabolú: en la tercera dimensión. Estamos hablando de aquí, del mundo tridimensional. Anda por la India. Él está moviéndose ya. Así está escrito en el libro Ciencia Gnóstica. Luego, en su gran libro también, Orientando al Discípulo, le hacen la siguiente pregunta a nuestro venerable maestro Rabolú: el maestro Samael. No se sabe si aparecerá o no. Respuesta de nuestro venerable maestro Rabolu. Él aparece, pero ya casi al final. Pregunta. Entonces, eso que se murmura de que próximamente vendrá el maestro Samael. Respuesta de nuestro venerable maestro Rabolu. Él tiene su momia. Yo la conozco muy bien. La momia. La conozco bien. Pero él por ahora no sale. Y seguramente recordáis también, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, lo que escribió nuestro venerable maestro Rabolu en su gran obra Síntesis de las Tres Montañas, donde está escrito: la segunda señal, ya para el fin, es cuando aparezca el quinto ángel del Apocalipsis, que hará llover fuego a la tierra. Muchos se reirán y pensarán que yo estoy asustando. No soy un metemiedos. Estoy hablando conscientemente lo que conozco. No estoy hablando de teorías vagas, sin fundamento. Habla mi conciencia. Cuando salga el quinto ángel con su espada, haciendo llover fuego a la tierra, estará con él la gran águila, lista para el ataque. Bajo sus garras destrozará todo aquello maligno que encuentre por delante. Nadie escapará. Solamente aquellos que hayan trabajado con tres factores tendrán la oportunidad. Se pensaba que esto demoraría mucho tiempo. No. Estamos sobre el tiempo. De modo pues, que este es un llamado que hago a todo el estudiantado, para que dejen de pelearse unos con otros y se pongan a trabajar seriamente, como lo hace un verdadero gnóstico. Así está escrito por nuestro venerable maestro Rabolu en su gran obra Síntesis de las Tres Montañas. Ahora bien, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, ¿cómo hemos de entender que el quinto ángel con su espada hará llover fuego sobre la tierra? Esto es muy lógico si entendemos que el quinto ángel del Apocalipsis, nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, es el rey de los volcanes y de los terremotos. O sea que todo lo relacionado con los volcanes y con el fuego volcánico está dirigido espiritualmente por el quinto ángel del Apocalipsis. Samael, aún peor. Cuando comiencen a despertar en cadena todos los volcanes en el planeta Tierra, la lava que va a salir de entre cada volcán, que se elevará muchísimo en los aires, caerá por todas partes, quemando todo. Esto es pues lo que significa que el quinto ángel del Apocalipsis hará llover fuego sobre la tierra. Y este fuego es el fuego de los volcanes. Tengamos en cuenta lo que es el cinturón de fuego, del fuego de los volcanes que hay, que rodea por muchas partes a nuestro planeta Tierra. Y poco a poco los volcanes irán despertando cada vez más y más. Y ya en el final vomitarán fuego en serie por todas partes. Fuego con lava hirviendo, que al elevarse muchísimo por encima de la superficie de la Tierra, pues es claro que ese fuego de los volcanes va a caer por todas partes. Este es el significado, pues, de por qué el quinto ángel del Apocalipsis hará llover fuego sobre la Tierra. Y esto ya fue anunciado por el apóstol Pedro en sus epístolas. Como ya lo sabéis, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Mas esto no significa que Él no vaya a aparecer, que nuestro venerable maestro Samael aún peor no va a aparecer. Sí va a aparecer, pero ya en el final. Y viene a recoger las semillas de hombres y mujeres que hayan aprovechado al máximo, realizando su trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. En todo caso, recordamos que una persona soltera que por un motivo u otro, motivo válido, no pueda formar pareja y por lo tanto no pueda practicar el segundo factor de la revolución de la conciencia, puede dedicarse, mejor dicho, debe dedicarse a trabajar intensamente con el primer factor para eliminar el 50% de los defectos psicológicos, que es lo que se exige, que es lo que se exige para el rescate a la isla del Éxodo. Más las parejitas de cada hermano y de cada hermana de nuestra querida comunidad no deben de perder el tiempo. Deben dedicarse a practicar intensamente los tres factores de la revolución de la conciencia. Y os invito, por favor, estar leyendo, estar estudiando nuestros testimonios sobre los tres factores de la revolución de la conciencia. Seguidamente quisiéramos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, leer algunos párrafos con las palabras de nuestro venerable maestro Samael Aun Be'or sobre su regreso. Y dicen así: me tocará internarme en el país del Tíbet. Cumpliré cierta misión secreta en el Tíbet. Y luego, definitivamente, avanzaré hacia Agartha. será en las tierras de Ginas, en la cuarta vertical, donde por algún tiempo viviré en compañía de muchos iniciados, de muchos iniciados. En vísperas del cataclismo final, que entiendo será en el siglo entrante, después del año 2000. Un grupo de hermanos, lamas, adeptos de la fraternidad de la luz interior, abandonaremos nuevamente aquellas sagradas tierras orientales para venir hacia el mundo occidental. Entonces, no vendremos ya escribiendo libros ni dictando conferencias, sino buscando a los que estén autorrealizados, o por lo menos a aquellos que hayan disuelto siquiera el 50% del ego, siquiera eso. Esos serán los electos. Nosotros sabremos perfectísimamente cómo reencontrarles en la tierra. No necesitamos de sus señas postales o domiciliarias, y secretamente nos los llevaremos a la isla de promisión. Después de la gran catástrofe, la tierra quedará envuelta en el fuego y vapor de agua, y los selectos desde aquella isla, podrán ver el duelo a muerte entre el fuego y el agua. Pasados 2 siglos, brillará el arco iris en las nubes otra vez, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres. Nuevas tierras habrán surgido del fondo de los océanos para que se cumplan las profecías de Pedro el apóstol en su epístola segunda a los romanos. Y habrán cielos nuevos y tierras nuevas. Los núcleos selectos establecidos en aquellas tierras darán origen a la futura sexta raza raíz. En la nueva edad no se admitirá a nadie que tenga ego. Cuando el núcleo de selectos se establezca en tierras nuevas, ya habrá disuelto el ego. Y aquellos que tomen cuerpo entre el grupo selecto estarán desprovistos de ego. Está prohibido en la nueva edad darle cuerpo a quienes tengan ego. Si una persona tuviese ego en la futura edad de oro, esa persona acabaría con la edad de oro, dañaría a todos, perjudicaría gravemente. Hasta aquí, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, estas magníficas, maravillosas, sagradas, valiosísimas enseñanzas gnósticas de nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, que nos llenan de alegría, de fuerza, de fe, de esperanza, de amor, no solamente por nosotros, sino también muy especialmente por todos y cada uno de nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas, de nuestra querida comunidad de amigos de la Gnosis, la comunidad del desierto de los pueblos, y también por toda la pobre humanidad doliente, por el resto de toda la pobre humanidad doliente, por todos los seres, por todas las criaturas inocentes. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que en este espacio de tiempo, que son los tiempos postreros, desde ahora hasta la aparición y llegada del quinto ángel del Apocalipsis, que vendrá también acompañado por el águila rebelde, más desde las dimensiones superiores, pues todavía hay este espacio de tiempo, muy pequeño, muy corto, pero el suficiente para calificar para el rescate a la isla del Éxodo. No solamente del rescate de nuestra alma a nivel particular, individual, sino también ayudar a otras almas. Mas hemos de entender que no podríamos ayudar a otras almas si no vivimos la enseñanza. Para poder ayudar a otras almas a que tengan la oportunidad de formar parte del grupo selecto, pues nosotros mismos debemos de estar trabajando intensamente por formar parte también de ese grupo selecto. Es un trabajo, pues, simultáneo, el trabajo dentro de sí mismos y el trabajo con toda la pobre humanidad doliente. Todavía, pues, hay un pequeño espacio de tiempo. Pero tengamos presente que el día del Señor, como dice el apóstol Pedro, vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se lo espere. ¿Por qué esperar ese momento cuando ya nada se va a poder hacer? Sabiendo que ahora todavía tenemos la oportunidad de trabajar dentro de sí mismos y por el bien de todos los seres. Así que, como hemos comentado muchas veces, en medio del cumplimiento de nuestros deberes, de nuestras obligaciones. Dediquémosle tiempo primeramente, principalmente, al trabajo práctico en la gran obra de nuestro Padre, Madre, interior y celestial. El trabajo con la autoobservación psicológica y la muerte en marcha, en pensamientos, sentimientos y acciones, a cada instante, continuamente. Conservando la castidad total, sin fornicar, sin adulterar. Y cada parejita, cada hermano con su esposa, cada hermana con su esposo, a no perder el tiempo, a practicar el segundo factor de la revolución de la conciencia. Con la base, pues, del primer factor. Y el tercero irá surgiendo del trabajo con los dos primeros factores. También quisiéramos aclarar, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, con relación a lo que hemos escrito y publicado en nuestro estudio sobre el matrimonio en el cristianismo primitivo, donde está muy claro que un hombre solo no es considerado en la Torá y más directamente en la Torá esotérica que está en los libros del Zohar. Un hombre solo no es considerado hombre. Y esto tiene su explicación, porque la palabra hombre viene del hebreo Adam, con M al final, que es la forma de las tres letras hebreas, Aleph, Dalet, Mem, que se corresponden con nuestras letras de nuestro abecedario A, D, M. Adam, Aleph, Dalet, Mem. Y este nombre Adam se refiere a cuando Eva estaba dentro del hombre, o sea, cuando Adam era hermafrodita. La palabra hermafrodita es una palabra formada por dos palabras, Hermes, Afrodita. Hermafrodita, pues, se refiere a Hermes, Afrodita. Hermes el padre, Afrodita la madre. Entonces, cada Adán del paraíso terrenal, porque era toda la humanidad edénica integrada por miles y miles de Adán, cada uno de ellos era un hermafrodita, era un Hermes afrodita, o sea que Eva estaba dentro de Adán, es decir, dentro del hombre. Mas después de mucho tiempo, cuando vino la separación de los sexos, y cuando llegó a quedar el sexo completamente separado, o sea, el sexo masculino ya diferenciado en el varón y el sexo femenino en la mujer, entonces ya el hombre no se correspondía con un hombre completo, porque la otra mitad de él estaba fuera de él, su Eva. Solamente cuando se volvían a unir por la fuerza sagrada del amor y del sexo, con verdadera castidad total, ambos recreaban ese Adán hermafrodita de los tiempos antiguos, del paraíso terrenal. Por ello, pues, es que el Zohar explica que ahora el hombre solo no es Adam, es decir, no es hombre, porque es la mitad nada más. Solamente cuando el hombre se une para practicar la magia sexual blanca, el tantrismo blanco, con su única esposa sacerdotisa, entonces ahí son ambos, son Adam, son un hombre verdadero. Y explica también el Zohar que cuando el hombre actual está solo, como quiera que no es completo, como quiera que no es Adam, la Shejiná no lo acompaña. O sea que la Shejiná, que es Dios Madre, la Virgen, nunca está con un hombre soltero. Así lo explica el Zohar. La Shejiná, pues, es Dios Madre. No importa el nombre que se le dé en cada una de las culturas o pueblos, siempre la misma. Entre los egipcios, la madrecita divina Isis. Entre los antiguos hindúes, en la antigua India, Durga. En el cristianismo primitivo, la Virgen María, Stella Maris, la Virgen del Mar. Entre los aztecas, Tonantzin. Entre los antiguos griegos, la madrecita divina Palas Atenea. Entre los antiguos romanos, la madrecita divina Minerva. Mas ella se desdobla dentro de cada uno de nosotros en nuestra madre divina Kundalini. Mas en una persona soltera, pues como quiera que no está completa, esa persona soltera no puede realizar, digamos, ceremonias ante un sagrado altar. Porque el altar es una simbología. El altar es una simbología sagrada del pacto de la magia sexual, de la práctica del arcano, del tantrismo blanco entre un hombre y una mujer, entre un sacerdote y su esposa sacerdotisa. Entonces un hombre soltero no puede, con propiedad esotérica, no puede recibir la bendición del cielo si es que va a estar realizando una ceremonia sagrada ante un altar, porque no está completo. Entonces, para que un hombre pueda recibir la bendición del cielo y estar acompañado por la santa y sagrada Shejiná en una ceremonia ritualística, espiritual, esotérica, necesita estar casado, necesita tener su esposa sacerdotisa. Mas también queremos aclarar lo siguiente, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Esto se refiere al varón, al hombre. Porque en cuanto a la mujer ya sea soltera o casada, ella siempre está recibiendo las bendiciones de la santa y sagrada Shejiná. Por ello, las hermanas solteras en nuestra querida comunidad no deben de afligirse si es que no están pudiendo realizar la práctica del segundo factor de la revolución de la conciencia. Lo más importante es que cada hermana de nuestra querida comunidad soltera, con mucha fe, esté siempre invocando a su madrecita divina Kundalini, que ella la va a asistir. Y en todas sus prácticas esotéricas, su madrecita divina siempre la va a estar asistiendo. Porque la santa y sagrada Shejiná siempre está con la mujer. Queríamos pues hacer esta aclaración, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Así que las hermanas solteras de nuestra querida comunidad no deben de precipitar, correr a de pronto formar una pareja, preocupadas porque no van a poder avanzar. Sí van a poder avanzar. Hay que tener mucha fe en la madrecita divina Kundalini. Es más, la mujer tiene más preferencia, recibe más ayuda. Así que con mucha fe en vuestra madrecita divina Kundalini, cada hermana de nuestra querida comunidad, dedicarse intensamente a trabajar con su propia madrecita divina Kundalini. Me refiero pues al trabajo con la autoobservación y la muerte en marcha, que así van a poder lograr ese mínimo del 50% de la desintegración de los defectos psicológicos y formar parte de los electos, de las electas. Esta pues es un consuelo para las hermanas y hermanas de nuestra querida comunidad. Así que con alegría, con fe, con esperanza, a trabajar intensamente. Con el primer factor, conservando la castidad total, la fidelidad total. Y en cuanto a los varones solteros, pues bueno, si pueden todavía formar pareja, pues lo más indicado es trabajar para poder formar pareja y practicar los tres factores. Y ya los hermanos casados, las hermanas casadas, pues a no perder la oportunidad que el cielo les está brindando, a dedicarse a trabajar intensamente con los tres factores de la revolución de la conciencia. Queríamos pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hacer pues estas aclaraciones que son necesarias, si bien pues es algo lógico, está muy claro en las sagradas enseñanzas gnósticas. De nuestra parte pues queríamos quedar tranquilos en nuestra conciencia, dejando estos puntos lo más claro posible. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, vamos entonces a hacer una pausita de unos 40 minutos y después entonces volveremos a estar en comunicación. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que continuéis compartiendo con sana alegría aquí en este sagrado hogar, que es y será siempre también vuestro hogar y también en vuestros queridos y sagrados hogares. Con sana alegría en unión de vuestras apreciadas y queridas familias. Paz inverencial, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. Con permiso, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, entonces en unos 40 minutitos, pues, estaremos nuevamente en comunicación.